Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Tierra sin límites, con Paula Mayoral.
Esta sintonía siempre denota buen ambiente y una sonrisa, la de la colaboradora más risueña del Canto del Grillo y una de las mejores personas que conozco. Ella es otra de las clásicas de este programa que lleva en él desde que comenzó y a la que siempre es un placer saludar. Paula Mayoral, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Pauli?
¿Cómo estás? Bueno, bien. Esta noche vamos a invitar a los oyentes a que, si lo desean, marquen ese número. Insisto, si quieren consejos sobre su destino vacacional, marquen ese número y Paula Mayoral responderá sus dudas aquí en directo. Pero mientras eso ocurre, vamos a ir a dos destinos. En primer lugar, vamos a hablar de la Ribeira Sacra y también entre las provincias de Lugo y de Ourense, y también y sobre todo en esta, vamos a recalar con más detenimiento, es en la provincia de Badajoz. A ver, ¿por dónde comenzamos, Paula?
Pues vamos a empezar en Galicia, en la Ribeira Sacra. ¿Por qué vamos a viajar hasta aquí? Bueno, pues ha llegado a nuestras manos una guía turística, la guía práctica Ribeira Sacra, escrita por el historiador Manuel Garrido, y nos la ha pasado Yolanda Flores.
Ah, mira, sí.
Sí, de hombre, película.
Claro que sí, nuestra compañera Yolanda Flores, directora y presentadora de películas.
Un abrazo.
Un beso para ella.
Hemos querido volver a pisar estas tierras que ya visitamos hace un par de años, porque son ideales para aquellos que estén pensando en unas vacaciones diferentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen? Pues unos paisajes de cañones impresionantes, bosques centenarios, buenos vinos hechos con unas uvas que ya veréis cómo se cultivan, porque la forma es bastante curiosa, monasterios, iglesias medievales y una gastronomía deliciosa. Hasta allí nos vamos con Manuel Garrido.
Es una entidad territorial formada por 21 ayuntamientos, donde digamos los elementos más destacados son los ríos Sil y los ríos Miño, y el río Miño, que se une en el lugar de Ospeares, formando unos cañones pues realmente impresionantes, que es lo que da personalidad a esta tierra del interior de Galicia.
Vale, ¿y cuál es la mejor manera de recorrer la zona?
Hay muchísimas maneras de visitar esta comarca, de obtener buenas vistas, tanto desde abajo, desde el agua, como desde arriba, desde los miradores a los que nos llevan muchas carreteras, ¿no? Entonces, una de las mejores perspectivas las vamos a tener subiendo al barco que parte del embarcadero de Santo Estevo y que recorre todo el cañón del río Sil. Vamos a ir viendo esas paredes verticales que se elevan cientos de metros por encima de nuestra cabeza y mientras pues podemos apreciar otros aspectos de este territorio, como por ejemplo esa viticultura heroica tan típica de la zona. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de la viticultura?
Claro, ¿en qué consiste?
¿No? Porque tiene un nombre así un poco rimbombante,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Pues es la manera en la que se cultivan las vides aquí en la Ribeira Sacra, aprovechando las paredes verticales del cañón. Se llama así porque imaginaos el mérito que tiene trabajar la tierra de esta manera prácticamente vertical.
La vid necesita mucho calor. Entonces, se han plantado las vides en los cañones, ¿no? Entonces, hay que imaginarse a aquellos hombres subiendo con los cestos cargados de uva, pues por cuestas, por una inclinación tremenda.
El resultado son unos vinos deliciosos, muy característicos de esta zona de Galicia, que podemos probar en algunas de sus bodegas.
Sobre todo son vinos, los vinos de tinto, se utiliza la uva mencía, ahora ya se están metiendo otras como brencellao, y luego en el vino blanco es godello, sobre todo vino godello.
Además de paisajes y de vinos, en esta zona de Galicia encontramos un patrimonio cultural muy interesante. Destacan sobre todo varios monumentos medievales.
Es una zona con muchísimos monasterios, con muchas iglesias que se ubican en entornos preciosos, ¿no? Ese conjunto, ¿no? Entre entorno, patrimonio, y muchos de ellos están en bosques de castaños, de robles, en pequeñas poblaciones o cerca de los ríos. Además, no es esto de visto uno, vistos todos, porque realmente son muy diferentes entre sí.
A Ribeira Sacra es la comarca o la entidad territorial de Galicia que más monumentos medievales tiene. Podemos citar San Esteban de Ribas de Sil, que ahora está convertido en un magnífico parador. Y luego tenemos otros monasterios pequeñitos situados al lado del río Sil o del río Miño.
Y por seguir dando nombres, pues Santa Cristina de Ribas de Sil, Santa Cristina de Ribas Domiño, San Pedro de Roca, hay algunos que realmente son magníficos. Uh-huh. Y como estamos en Galicia, pues también hay que echar en plan, poner un ojo, ¿no?, en otras construcciones menos llamativas, pero que también son muy interesantes, como esos petos de ánimas, los hórreos, ¿no?, que nos vamos a encontrar por todas partes.
Uh-huh. Claro, Pablo, pero entonces, para poder apreciar bien toda esta arquitectura, yo creo que lo mejor es dejar las prisas a un lado y lanzarse directamente a descubrir toda esta zona.
Aquí a Ribeira Sacra lo mejor es venir sin tiempo, con ganas de perderse por la zona para descubrir esos bosques de castaños y robles que llevan aquí cientos de años, los monasterios, las bodegas, los paisajes del Miño y del Sil, y por supuesto, nos queda más que comer en Galicia, la gastronomía, por
claro,
favor.
Hablando de gastronomía, ¿qué podemos probar por allí, por la Ribeira Sacra?
Aunque muchas veces asociamos la gastronomía gallega al mar, a productos como el marisco, aquí se utilizan otro tipo de ingredientes, ¿no?, más propios del entorno, como por ejemplo esas truchas, el salmón, las carnes, y también algo que nos llama la atención, que es el pulpo.
Ah, sí, claro, el pulpo ahí en el interior.
Está, ¿eh?
Qué rico, sí, sí, claro. Buah. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué hace aquí el pulpo, un producto del mar, ¿no?, en el interior de Galicia? Bueno, pues todo tiene su explicación.
Monasterios medievales, incluso en la época moderna, compraban pulpo en la costa, y se lo llevaban al interior. Lo guardaban en sitios frescos, lo preparaban. Es decir, que aunque el pulpo es un producto de mar, se ha asentado perfectamente en la Ribeira Sacra y ya se ha convertido en un producto, digamos, podemos decir casi propio, ¿no?, de allí de la Ribeira.
Recuerden, 900-137-137, si ya tienen destino para estas vacaciones, si ya tienen un lugar elegido para pasar sus días de asueto, pueden marcar el 900-137-137 y preguntarle a Paula detalles sobre ese lugar que van a visitar, o a lo mejor sobre ese destino que siempre han querido visitar y que todavía no lo han hecho porque no han podido por diferentes motivos. Marquen el 900-137-137 y pregunten por destinos dentro y fuera de España. Y ahora seguimos aquí en nuestro país, en el oeste de la península, pero bajamos hacia el sur, a Badajoz, que es la provincia más grande del país.
Ay, que eso no sonaba, no lo sabía.
No lo sabía.
Uno de los destinos que seguramente pise yo este verano.
Hombre, claro, por algo será, por algo será.
Pues Badajoz es la única provincia que supera los 20.000 kilómetros cuadrados que hay en España. ¿Y qué nos pasa aquí con Badajoz? Bueno, pues tanto el espacio que hay, que tenemos, nos encontramos muchísimos atractivos, ¿no? Nos lo va a contar Lorenzo Molina, que es diputado de Turismo de la provincia de Badajoz.
Vamos a encontrar muchísimas cosas, entre otras, vamos, pues encontrar de monumentos naturales hasta arquitectónicos, históricos, culturales, todo lo que quieras.
¿Y qué es lo que pasa con Badajoz? Aunque esto está cambiando mucho, ¿no? Sí. Pero es que no siempre se tiene de esta provincia la imagen correcta. No sé, vosotros, si no lo habéis visitado nunca, pues podéis pensar que es un secarral, ¿no? Una especie de desierto amarillo, sobre todo en verano, con muy pocos atractivos. Pues nada más lejos de la realidad.
Hay que quitarse ese estereotipo que tenemos, que somos una zona seca, una zona inhóspita, una zona que visitarla es para pasarlo. Pues es que realmente no es así. Cada uno tiene sus conceptos hechos, sus mapas mentales, pero es que realmente no es así. Por eso yo lo único que recomiendo es que se venga, que se nos conozca y luego que se nos valore.
Eso es. Aceptamos la invitación, Paula, y vamos a descubrir varias zonas de esta provincia. ¿Pero por dónde vamos a empezar?
La primera propuesta es una ruta por sus dos ciudades más grandes, la capital de Extremadura, Mérida, la de Badajoz, es decir, Badajoz, y Olivenza, que es un pueblo que a mí me gusta especialmente porque se ve como en ningún otro lugar ese ambiente rayano, ¿no?, esa mezcla de cultura portuguesa y española.
Claro, sin duda. Vamos a empezar, por tanto, por la capital de Extremadura, que es Mérida.
Esta ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, con razón, ¿no?, porque vamos a encontrar muchísimos monumentos romanos, ¿no?, el Teatro Romano de Mérida, el Anfiteatro, el Puente Romano, los acueductos, el Circo, el Arco de Trajano, el Templo de Diana, la Casa de Mitreo, de todo.
Desde luego, para conocer la cultura romana, pues mejor ciudad que Mérida, como no te vayas a Italia, va a ser complicado encontrarlo, ¿no? Mérida lo que te ofrece es que paseas por sus calles y en cualquier rincón, en cualquier lugar donde te pare o donde intentes pasear, vas a encontrar vestigios romanos. Entonces, te hace retrotraerte a otra época anterior.
En Mérida hay un patrimonio romano impresionante Y no solo el que vemos en la superficie, ¿no? También el que permanece oculto, porque en esta ciudad pues mueves una baldosa y te aparecen unas ruinas romanas. Claro, y esto es así, sí, literal, ¿no? Porque sí, ves muchísimas casas particulares, ¿no? Bueno, muchísimas tampoco, pero algunas casas particulares o los edificios, por ejemplo, de las consejerías que están levantados sobre pilares que dejan al descubierto diferentes restos romanos. Y si vives ahí un tiempo, lo que es curioso es que nunca descubres todo el patrimonio romano que tiene Mérida. Claro. Y el que no es romano, porque luego hay lugares muy interesantes que no pertenecen a esta época, ¿no? Como por ejemplo la Alcazaba musulmana.
Claro. Oye, ¿y el verano es buen momento para visitar la ciudad?
Claro, aquí podemos decir, Badajoz, verano.
Calor horrible, claro, en Mérida.
Cierto, eso es inevitable, ¿no? Lo único que pasa es que vamos a tener una excusa buena para echarnos la siesta. Ah, esto también,
vale,
en
sí,
verano,
es verdad, está muy bien, hay que levantarse pronto, ¿no?
Claro que sí. Y es muy buen momento, ¿por qué? Porque podemos ver una obra de teatro del Festival de Teatro Romano de Mérida en ese escenario lleno de historia que resulta, la verdad, indescriptible, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Ben-Hur, que es bastante particular, esta versión que han representado este año.
¡Judea libre! ¡Tersa Rebeca María! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te apoyes ahí? Que está la vasija de terracota ornamental suelta y que un día se va a caer y le va a dar a alguien en la cabeza.
Lo siento, madre, lo siento. Es que estaba viendo pasar a los soldados. Madre, ¿por qué les tiran piedras? ¿Es costumbre? ¿Les tiro yo también?
Bueno, este fragmento de Ben-Hur, que se está representando ahí en el Festival de Teatro Romano de Mérida, lo comentamos también la semana pasada. Vamos con los oyentes, que marcan el 900-137-137. Por ejemplo, nos ha llamado antes Fernando, desde la Comunidad de Madrid, que nos recomienda que visitemos Villanueva de la Cañada. Hombre, pues no está mal, pero bueno, en cualquier caso, es una recomendación aquí dentro de la Comunidad de Madrid. Los que
destinos
vivimos aquí,
sí,
claro, los que vivimos aquí, pues no le damos tanta importancia, pero bueno, no está mal. Vamos a quedarnos en este caso también en Madrid con Iván. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntenos, Iván.
Pues mira, te quería preguntar sobre dos localidades que hay en Galicia, Ortigueira y Viveiro.
Ah, muy
que
bonitas.
Tienen fama de festivales y no sé si realmente ¿está todo el año habilitado lo de la acampada libre o es solo durante el festival? A ver si me lo podías aclarar.
Pues la verdad que no sé exactamente si esto está limitado. Normalmente sí que es cierto que las zonas de acampada libre están limitadas a periodos y a los periodos de festival, pero vamos, que seguro que en estas localidades gallegas hay campings, ¿no? Donde sí que se puede disfrutar de una acampada al aire libre y de todo lo
porque
que ofrecen.
Más sitios así en España, yo creo que realmente está como muy perseguido, ¿no? Lo de la acampada libre, creo que...
Por ejemplo, zonas de montaña, que a mí me gusta mucho esto de salir e ir a la montaña, sí que es cierto que la acampada libre, pues también por proteger un poco el territorio, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues los incendios, no todo el mundo es todo lo responsable que se debería, con lo cual al final lo que hacen es que lo limitan bastante y lo que sí que suele estar permitido es esto de pernoctar simplemente con un saco de dormir, siempre evidentemente que cuides el medio ambiente y tal, pero sí,
un bivac. Yo creo que eso es lo que se entiende por acampada libre, el otro ya es acampada.
Claro, por eso. Bueno, sí, acampada, sí, lo que pasa es que bueno, hay gente que sí que entiende lo de instalar la tienda de campaña y esto normalmente no se permite.
Bueno,
pues nada, pues muchas gracias por la aclaración.
Gracias.
Gracias, Iván, hasta luego.
Iván, gracias, un abrazo muy fuerte. Continuamos en este caso con José Luis, que está en ruta y te ha pedido, te pide Paula, que le des consejos porque va a visitar Ámsterdam con su mujer.
Bueno, Ámsterdam, me encanta. ¿Por qué? Porque fue la ciudad, bueno, no fue la ciudad, Holanda fue el país donde hice el Erasmus, entonces la verdad que Ámsterdam era la típica ciudad a la que cada vez que tenía visita pues tenía que irme 3 o 4 días en vez de venirme a ver ellos, de venirme a ver la gente al sitio donde estaba, que es una ciudad pequeñita muy muy chula al norte de Holanda que se llama Groningen, pues yo tenía que irme al sur a recoger a la gente al aeropuerto, a
enseñarles
y después hacer guía turístico por Ámsterdam. La verdad que tiene cosas súper interesantes, sobre todo si nos fijamos un poco más allá del típico Barrio Rojo o bueno, de los coffee shop, que también es uno de los reclamos turísticos. Pero hay muchísimo patrimonio, las casas típicas que hay alrededor de los canales me fascinan, también esa cultura de la bicicleta, ¿no? Porque a mí me gusta muchísimo Holanda y cómo está todo adaptado a este medio de transporte, también evidentemente porque es un país muy llano, con lo cual no requiere un esfuerzo físico. Y luego, aunque hay colas, es verdad que uno de los lugares que merece bastante una visita es la casa de Ana Frank. A mí me gusta mucho esta ciudad.
Bueno, pues ahí tiene José Luis las claves.
Flores.
Mercado de las flores.
Apunten.
También. Bueno, pues José Luis ahí tiene las claves para cuando vaya con su mujer para que disfrute de este viaje a Ámsterdam. Ya saben, 900, 137, 137, todavía están a tiempo, que nos queda todavía margen aquí en la sección de Tierras sin Límites. Y mientras que lo hacen, mientras que llaman, estamos hablando de la provincia de Badajoz, hemos hablado de Mérida, y es que allí no solamente hay restos romanos, sino que esto de los vestigios romanos no solamente se dan allí en Mérida, sino en el resto de la provincia, ¿no?
Claro, porque hay cosas curiosísimas alrededor de Mérida. Por ejemplo, a unos 5 kilómetros aproximadamente se encuentra el embalse de Proserpina, que también es de origen romano, y que se le conoce con un nombre curioso que es La Charca.
La Charca, así directamente.
La Charca. Y allí es el lugar que elige en verano la gente local, pues para irse a tomar algo en los chiringuitos que hay instalados alrededor, y así lidias un poco con el calor. Y también en Alange, que es otro embalse que está junto a un pueblo que tiene el mismo nombre, Alange, se encuentran las famosas termas romanas de su balneario. Es decir, que sí que seguimos encontrando en las cercanías de Mérida vestigios restos romanos. Sí.
Dejamos atrás Mérida y ponemos rumbo a la ciudad más grande de Extremadura, Paula, Badajoz.
Muchas veces se ha dicho de Badajoz, de la ciudad, que no tiene ningún atractivo, y es cierto que hace unos años la parte antigua pues estaba un poco destrozadilla,
sí,
¿no? Estaba en malas condiciones.
Descuidada, ¿no?
Sí, se ha rehabilitado últimamente, es mucho más bonita y tiene algunos sitios muy interesantes para visitar. Por ejemplo, la Alcazaba, dicen que es la más grande de Europa, o la Torre de Espantaperros, que está ahí al ladito, la Plaza Alta, porticada en gran parte, donde se celebraban antiguamente además los mercados de la ciudad.
Toda la Plaza Alta, sobre todo, que desde su restauración y su nueva reforma, pues quedó como algo realmente digno de ver, donde se puede uno estar tranquilamente en un entorno maravilloso tomando pues cualquier ágape, cualquier café.
Y además de este patrimonio, existe algo inmaterial en Badajoz que a mí me gusta mucho, y es ese ambiente rayano, ¿no? De estas ciudades que están a caballo entre Portugal, España. ¿Por qué? Porque ahí está, nada, unos kilómetros, muy, muy pocos kilómetros de la frontera con Portugal. En apenas 5 minutos podemos estar en otro país. Y ese ambiente de ciudad fronteriza, pues algo que se percibe mucho en Badajoz, ¿no?
Claro.
Hay algo curioso, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, de Badajoz, que trabaja en Badajoz, pero sin embargo su casa la tiene en Elvas, que es la localidad más cercana, ¿no?
Sí.
O que va a la piscina Elvas cada tarde, pues porque es más económica y hay menos gente nadando allí, ¿no? O cualquier día de la semana lo típico es cruzar la frontera para irse a cenar. Bueno, porque claro, los restaurantes
más
de Elvas, por ejemplo,
económico.
Son maravillosos,
sí,
¿no?
Claro.
O los portugueses vienen mucho a Badajoz,
claro,
a comprar.
Hay mucho intercambio, ¿no?
Sí, sobre todo intercambio comercial, pero bueno, también un intercambio cultural.
Pues al tener muy cerquita Elvas también, es una mezcolanza de culturas la que se produce, sobre todo en el comercio, sobre todo en la economía, tanto local de un lado como de otro de la raya, pues la verdad es que tiene grandes posibilidades de ofrecerte atractivos interesantes para todo aquel que lo visite.
Oye, y en toda la frontera se percibe ese ambiente rayano, ¿no? Aunque hay sitios en los que la influencia portuguesa es todavía mayor.
Por ejemplo, por mencionar un lugar, Olivenza es uno de los 12 conjuntos histórico-artísticos de la provincia de Badajoz, es decir, que hay bastantes lugares con mucho patrimonio. Y todos sus monumentos, todo ese ambiente, pues nos recuerda a cualquier pueblo portugués. Y es que Olivenza ha ido cambiando de manos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto se percibe en los azulejos que encontramos, cómo es el suelo, ¿no? Con esos mosaicos, con esas teselas, las columnas de estilo manuelino, en el lenguaje también. De hecho, hay personas mayores que hablan portugués.
¡Qué bueno!
O en la
claro, porque este lugar durante años perteneció a la corona portuguesa.
Exacto, se ha ido un poco pasando de manos, ¿no? A temporada, ¿no? Y luego pues también la cultura en las tradiciones. Hay un dicho, así una canción bastante curiosa que dice: las muchachas de Olivenza no son como las demás porque son hijas de España y nietas de Portugal.
Ah, mira,
¿qué
mira,
bonito?
Qué bonito. Sí, claro.
Y una de las visitas que no nos podemos perder en esta localidad es su museo etnográfico. Se encuentra en la Torre del Homenaje del Alcázar, que es un castillo que recuerda lo que comentábamos al principio, que a esta población se la han ido disputando a lo largo de la historia dos reinos, ¿no?
Oye, y cerca de Olivenza, más agua.
Hablábamos de Proserpina, hablábamos de Alange. Así que nosotros hoy lo que estamos es dispuestos a romper ese mito del Badajoz amarillo y seco.
La provincia de Badajoz es la provincia que más kilómetros tiene de costa dulce.
Cerca de Olivenza está el embalse internacional de Alqueva, que es el más grande de Europa Occidental, tiene muchísimas posibilidades de ocio además, sobre todo en la parte portuguesa, porque aquí se pueden alquilar en la parte portuguesa. Ahí nos hemos ido a Badajoz, nos hemos pasado a Portugal, pero sigue siendo lo mismo. En la parte portuguesa se pueden alquilar unos barcos casa que permiten recorrer, dormir también sobre el embalse unos cuantos días, y mientras pues ir visitando los pueblos que hay en la orilla de este embalse, los portugueses, porque no está permitido esa navegación por la parte española, pero bueno, también podemos ver los pueblos rayanos, ¿no? No solo del lado español, sino también del lado portugués, que es muy interesante.
Muy importante ese detalle que acabas de remarcar, Paula, pero además de Olivenza, existen también otros pueblos con un patrimonio muy interesante en la zona.
Sí, en la provincia de Badajoz, ¿no? Lo que decíamos, 12 conjuntos históricos artísticos, están muy repartidos, diseminados por todo el territorio, pero sí que es cierto que hay una zona donde se concentran bastantes de estos pueblos. Es como si habíamos propuesto esta ruta Mérida-Badajoz-Olivenza, con un poquito de alrededores, pues hay otra que también es muy interesante, sobre todo si nos centramos en ese patrimonio de los pueblos, porque en una línea de 120 kilómetros encontramos, es decir, unas dos horas, porque las carreteras no son autopistas en este caso, pero vamos a encontrar pueblos como Jerez de los Caballeros con sus torres, maravilloso, sobre todo ese perfil, ¿no?, de la localidad por esas torres que se alzan hacia arriba. Fregenal de la Sierra, también muy interesante este conjunto histórico, Fuente del Maestre, Burguillos del Cerro y Zafra.
De la feria.
Claro.
Sí, cada una de estas localidades es cierto que tiene su carácter, ¿no? Unas fiestas además que imprimen pues mucho sabor, por ejemplo, el Salón del Jamón Ibérico en Jerez.
Anda, mira.
En mayo ha sido este año, bueno, que es delicioso, pero si nos fijamos en Zafra, que quizás sea la más conocida, esta localidad se la conoce como Sevilla la Chica, y pues encontramos lugares muy interesantes, a Plaza Grande, el Museo de Santa Clara, el Palacio de los Duques de Feria. Y luego hay una manera bastante particular de verla, que es siguiendo los pasos de Dulce Chacón, que fue su escritora más reconocida, la autora de La Voz Dormida.
Interesante es descubrir Zafra pues, a través de Dulce Chacón, por ejemplo, ¿no? Y todos los demás, todas las demás ciudades y todos los demás pueblos de nuestra provincia. Pero es que esa debe ser la excusa no solamente para conocer al personaje, sino para conocer el ambiente en el que el personaje se desenvolvió, en el que nació, en el que creó su obra.
Y no nos olvidemos, Paula, que Badajoz es una provincia donde se come muy, muy bien.
Pero muy bien, muy bien.
Sí, sí. Contundente.
Por ejemplo, para empezar el día, nada mejor que un desayuno con unas buenas migas extremeñas,
claro,
que ya empiezas ahí con energía.
Sí, con fuerza.
Claro, comida de pastores. Luego hay quesos como el queso de la Serena, que es mi zona.
Ah, mira, la Serena, no lo ha dicho, pero bueno.
No,
¿cómo
no,
se llama tu pueblo?
Tarza Capilla,
Badajoz. Visítenlo, claro que sí.
Claro que sí. Y bueno, pues vinos con denominación de origen y un largo etcétera.
Mira, nosotros tenemos diferentes denominaciones de origen. Cordero, ternera, del ibérico. Tenemos denominaciones de origen de vino, aceite de Monterrubio.
Y todo, entre todo lo que podemos probar en la provincia de Badajoz, por supuesto los productos del cerdo ibérico están a la cabeza, sobre todo el jamón.
Claro. Si el producto estrella es el jamón, pues en Jerez de los Caballeros, en Monesterio, y en Azuaga, en Llerena, pues puedes encontrar unos jamón de primerísima calidad.
Y a mí me gusta mucho hablar de este producto, del jamón, porque está muy ligado a un paisaje, que es ese paisaje de dehesa que encontramos en gran parte de la provincia, especialmente al sur, ¿no?, en municipios como Jerez de los Caballeros, y bueno, pues forma parte de la cultura, al fin y al cabo.
Evidentemente tiene mucho que ver con la dehesa, porque el cerdo ibérico, donde se cría, en estos bosques de los que te hablaba anteriormente de Encina, y realmente pues todos sus productos son, ¿qué voy a decir yo?, ¿no?, maravilloso.
Bueno, pues con esta canción de Extremoduro vamos a despedir la sección. Me voy a emocionar y todo, Paula Mayoral. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros también en esta cuarta temporada del Canto del Grillo. Seguiremos muy presentes y muy en contacto y nos reencontramos muy pronto. Si quieres decir algo, es el momento, Paula.
Pues que a mí también me da mucha pena que se acabe la temporada y bueno, que ha sido un placer estar con vosotros estas cuatro temporadas, que al final pues la radio es mágica y que te da a conocer gente como vosotros, que sois dos personas maravillosas, así que me os voy a decir.
Oh, gracias Paula, por ser así, por acompañarnos, y esperemos en el futuro que sigamos reencontrándonos y viajando a lugares tan interesantes como todas esas tierras sin límites que nos has traído aquí. Gracias, Paula.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo grande.